Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy parte y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Honor a los padres cubanos que luchan por una patria libre. Este domingo se celebra el Día de los Padres en Cuba y en otros lugares del mundo. Este es un recordatorio que nos da la perspectiva de la importancia de esta figura en la vida de la familia. El padre junto a la madre forjan el universo más íntimo de su prole, la conciencia y el enriquecimiento de los valores humanos. Existen hogares donde aquellas circunstancias no son armónicas y desencadenan dificultades serias y a veces contraproducentes en la personalidad de los niños, que no reenfocadas a tiempo conducen a daños irreversibles y patrones de conductas chocantes con la sociedad. Por eso, el periodo de la niñez definirá casi seguro el patrón conductual de ellos en el futuro. De ahí que un gran pedagogo cubano expresara: dame un niño hasta los 7 años y lo haré un hombre. En esa referencia, para que existan hombres y mujeres de bien en la nación, deben ser educados desde sus tempranas edades. El amor a los padres y madres en el hogar y la enseñanza de principios como la justicia, la verdad, el coraje, la moderación, traen un equilibrio armónico en la psique del individuo que se reflejará en una sociedad libre y civilizada. En Cuba castrista rompieron el patrón natural de la familia e impusieron una doctrina para la creación de un hombre nuevo, cuyo resultado con el tiempo fue nefasto, por el dogma del paternalismo predominante desde el poder del Estado. Sin embargo, los ancestros valores humanos persistieron latentes en el subconsciente del ciudadano y, a pesar del terror del Estado, renacieron para florecer, opacar y diluir finalmente a la masa popular y con la mira objetiva de desintegrar la sociedad de miedo. La riqueza intelectual de los padres patrios, resumida en la historiografía constitucional cubana, puso un freno real a las retóricas del castrocomunismo, que por muy tergiversada que este hizo la historia de la nación, existe un número de ciudadanos, aunque hoy limitado, pero en crecimiento, que son luz de esperanza para la creación de un país-estado en libertad bajo los principios del gobierno republicano en una Cuba libre. En Cuba, la celebración del Día de los Padres comenzó en 1938, el tercer domingo del mes de junio, como en otros países en América, excepto Bolivia, que continúa la costumbre europea de celebrarlo el 19 de marzo. En Estados Unidos se inició este tipo de festejo en 1910, que luego fue afirmado como fiesta en 1966 por el presidente Lyndon Johnson y se hizo oficial por una orden presidencial de Richard Nixon. En la actualidad cubana, donde la tristeza, la desesperanza, la opresión son síntomas de un deteriorado sistema social castrista, las muertes y enfermos por la pandemia de COVID-19 siguen fuera de control sanitario por la Administración de Salud Pública y el régimen gobernante de Castro Díaz-Canel, además de bloqueo interno a los depósitos bancarios, a los dólares estadounidenses enviados por los familiares. Sin embargo, a pesar de toda esa vicisitud en el país, los cubanos de buenas virtudes piensan entregar su reconocimiento, amor, ágape y admiración por esos padres que dieron lo mejor de sí para hacer de sus hijos personas de honor. Quizá no se podrá visitar la tumba de sus progenitores porque la mala administración del país no ha podido controlar y poner fin a la plaga de coronavirus y tienen los cementerios cerrados al público en la zona de contagio por la enfermedad. En Perú, lo de mayor tristeza son los prisioneros políticos cubanos, alrededor de una centena en las cárceles castristas, por exigir una mejor sociedad, un mejor país, donde todas las ideas a través de la libertad de pensamiento y expresión no sean criminalizadas, y evitar que las personas tengan que ser encarceladas o asesinadas por la justicia. Esos prisioneros políticos de conciencia son la luz esperanzadora de libertad para nuestro país. Han dado todo lo que tienen de su amor para todos. Por eso siguen ingresando jóvenes en las cárceles y otros envejecen en ese sistema penitenciario por la torsudez de la cúpula castrista. La liberación llegará al país y podrán festejar en libertad con sus amados progenitores y entregarles su mejor tesoro, el cariño de hijos agradecidos en la foja de mujeres y hombres honorables que engrandecen una nación. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado La desobediencia civil en la construcción de la institucionalidad democrática. Basado en el libro de la dictadura a la democracia de Inchal y otros autores que trabajaron directamente en la práctica. Y por eso nosotros hoy le hablaremos de cómo construir esas instituciones en el país. Sabemos que solo hay dos métodos para poner fin a una dictadura: el método militar y el método de la desobediencia civil o desafío político masivo no violento. Sabemos que no podemos, que para lograr verdaderamente una transformación profunda en la población que tome conciencia, el mejor método para emplear es la desobediencia civil, porque creas personas fuertes en esos principios prodemocráticos y evita a que en un futuro que se instauren otras tiranías. Y aplicando estos desafíos políticos y la no cooperación, impide la instauración de dictadores que se aprovechen pintándose como demócratas, cuando en realidad lo que buscan es instaurar una dictadura, como sucedió aquí en 1959, cuando Fidel Castro le dijo a la población que se iban a hacer elecciones libres y democráticas en 18 meses, y después la suspendió, de facto, como suspendió la Constitución. Por eso la importancia que tenemos es darle poder al oprimido para evitar todo este desastre social de imponer una falta de libertad y de justicia en la sociedad, y que sean cada vez mayores, y que el individuo pierda su carácter de ciudadano y se convierta en una masa popular, en una masa dócil que sea fácil de manipular por los tiranos. Y por eso le voy a leer una estrofa que enseñan cómo usar este proceso de lucha cívica no violenta, y que lleva, cuando se ejecuta, un proceso, un efecto democratizador sobre el individuo y sobre la sociedad. De ahí la importancia de la utilización de este método, que fortalece a la sociedad civil, y cuando no existe, como en Cuba, que se creó un régimen tiránico destruyendo la sociedad civil o debilitando las que permanecieron, el objetivo de nosotros, los activistas, luchadores por la libertad, es fortalecer organizaciones no gubernamentales, y de no existir, crearlas para fortalecer la sociedad civil y que ésta sea uno de los pilares en orientar a la población en su lucha contra la tiranía. El efecto de democratizador puede ser negativo, que en esto es en contraste con los medios armados. Esta técnica nos suministra un instrumento para la represión bajo el mando de una élite gobernante que no puede volverse contra la población para establecer y mantener una dictadura. Los líderes del movimiento del desafío político pueden influir en presionar a sus seguidores, pero no pueden encarcelarlos ni ajusticiarlos si sienten o escogen otros líderes. La otra parte del efecto democratizador es positivo. Esto nos quiere decir que la lucha no violenta le da a la población armas pacíficas para la resistencia, que podrán usar para defender sus libertades tanto contra los dictadores que existen como contra los que pudieran existir. A continuación, mencionamos varios de los efectos democratizadores positivos que tienen lugar en la lucha no violenta. La experiencia de aplicar la lucha no violenta puede hacer que la población confíe más en sí misma y en cuanto a desafiar las amenazas del régimen y la capacidad de este para la represión violenta. La lucha no violenta entrega las armas de no cooperación y desafío, mediante las cuales la población puede resistir a los controles no democráticos que impongan sobre ella cualquier grupo dictatorial. La lucha no violenta se puede usar para defender la práctica de las libertades democráticas, tales como la expresión, la prensa libre, las organizaciones independientes y el derecho a reunirse enfrentándose a los controles represivos. La lucha no violenta contribuye en forma importante a la supervivencia, renacimiento y fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad, como mencionamos antes. Estas son importantes para la democracia por el valor que tiene para movilizar la capacidad de poder de la población y de imponerles límite al poder efectivo de cualquier dictador en potencia. La lucha no violenta suministra armas mediante las cuales la población logra concentrar su poder contra la acción represiva, policíaca o militar ejercida por un gobierno dictatorial. La lucha no violenta ofrece métodos mediante los cuales la población y las instituciones independientes pueden, en interés de la democracia, restringir o negarle los recursos de poder a la minoría gobernante y, por lo tanto, amenazar su capacidad de seguir ejerciendo la dominación. Por eso la importancia de la lucha no violenta, porque esta sí ejerce un efecto de democratización a la medida que vaya poniéndose en práctica y se logren los objetivos de libertad para la nación. Y debemos de aprenderla, porque no solo nosotros tenemos el deber de suprimir el Estado que subyuga a la población, sino que debemos de sustituirlo por un Estado libre, democrático y que nos lleve a la paz y el bienestar. Con la lucha no violenta, la libertad y la justicia se engrandece y hace a la nación un pueblo civilizado. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Hoy le traigo una de Friedrich von Schiller, escritor y poeta romano, que nació en 1759 y murió en 1805. Solamente cuando esté maduro, calle el fruto. Y pensando en esta madurez que debe haber en la sociedad para alcanzar la libertad y la justicia, nos referiremos al Parlamento Europeo y al español. El Parlamento Europeo se unió al pueblo cubano en su lucha por la libertad y aprobó una resolución donde condena la libertad, la falta de libertad y la violación de derechos humanos, que la izquierda española, el PSOE y las otras fuerzas demostraron que son herencia estalinista al oponerse a esta resolución. Por eso hoy le traigo el tema titulado Europarlamento, el amor vence al odio y a la indiferencia, que fue un tema que traté en el Diario de las Américas y que fue reproducido por la Nueva Nación.com. Por el dolor, la alegría. Por fin la justicia prevalece y la verdad se reafirma en la Eurocámara. Mientras la tiranía de Cuba era mimada y sostenida por los gobiernos de la Unión Europea y sus europarlamentarios, los agentes de la policía política y paramilitares castristas vestidos de civil iban rompiendo narices, dientes y huesos para callar la libre expresión de los cubanos. Lituania, único país de la Unión Europea, fue que no se unió al acuerdo de diálogo político-operación de la Unión Europea y Cuba. Quizás sea por conocer sus pueblos dos tiranías totalitarias como la hitleriana y la soviética. Pero lo cierto es que estaban en la línea correcta de no apoyar ni dar credibilidad a la tiranía castrocomunista, un embrión estalinista, y prefirió no ser parte de un acuerdo que va en detrimento de los valores de los derechos humanos del pueblo cubano y sostener indefinidamente las injusticias de la tiranía castrista. Asimismo, los parlamentarios lituanos fueron el faro de luz de esperanza entre los europeístas y facilitó que los diputados, respetuosos de los valores dignificantes de las personas humanas, condenaran las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales del régimen castrista y se promoviera la revalorización de las relaciones entre la Unión Europea y la Cuba tiránica. Una amplia mayoría de europarlamentarios condenó explícitamente el régimen de Cuba y fueron los grupos políticos de los conservadores y reformistas europeos, SR, el Partido Popular Europeo, PPE y Renovar Europa, Renew, los cuales firmaron la resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. También pusieron al descubierto los conciliábulos y complicidades de la diplomacia de la Oficina del Alto Representante de la Unión Europea y varios eurodiputados con la dictadura castrocomunista, quienes aseguraron que Cuba es una democracia de un solo partido o que en Cuba no hay dictadura. Muchos europarlamentarios se destacaron en los debates a favor de la libertad de Cuba en la Eurocámara, dicta Charanzová y Germán Tesch. Son paradigmas de perseverancia, altruismo y solidaridad con el sufrido pueblo cubano. Ellos expusieron: no tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos si el régimen impide la participación de las ONG europeas y cubanas, señor alto representante. Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones, se está burlando de nuestros acuerdos. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo, y mucho, y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores, y esto significa suspender el acuerdo de Cuba como último recurso. Además, Cuba es una tiranía y debe transitar a una democracia. Sentenció la checa vicepresidenta del Europarlamento, Dita Charanzová. Ella escribió en su cuenta de Twitter: resolución sobre Cuba aprobada hoy. Mensaje fuerte del Parlamento Europeo de solidaridad con el pueblo cubano. Cuba tiene que cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en el acuerdo con la Unión Europea. Germán Tesch, vicepresidente del grupo SR y parlamentario español de Vox, manifestó: el Parlamento Europeo ha hecho historia con una condena sin precedentes a la criminal dictadura de Cuba, a sus prácticas de esclavitud con su personal sanitario, su brutal represión y malas prácticas de la Unión Europea al desviar al aparato represivo dinero destinado a la sociedad civil. En otro tuit expuso: es un horror tener una dictadura criminal de 62 años torturando a un pueblo cautivo, aterrado y hambriento, y es una infinita vergüenza de que Europa esté en Borrell y otros socialistas españoles defendiendo y sufragando a ese régimen criminal. Dictan y Germán y sus colegas parlamentarios guiaron a la aprobación de la resolución sobre las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales por el régimen de Cuba y su condena. Son esencia de esos buenos europeos que como bálsamos aplican el dolor de una nación abandonada en el vasto mar del infortunio tiránico. Este evoca aquel compositor de alma gemela en esas mismas pasiones, sobre todo la melancolía y el dolor, superadas con el sello final de su novena sinfonía, oyendo la esperanza de los pueblos europeos. Ludwig van Beethoven. Beethoven, extraordinario genio musical, creador de su inmortal himno, Sinfonía, Oda a la Alegría, en ella purifica al individuo de todas las pasiones belicosas y melancólicas exaltadas en la sociedad para por fin terminar e iniciar su ilimitada alegría personal que beneficia a todos, pues buscan la formación de una nación que lo abraza como himno nacional para afianzar la libertad y el honor. Beethoven en sus actos libertarios y de honorabilidad, nos muestran el camino firme a su actitud contra la tiranía, cuando en un gesto magnánimo rompió la dedicatoria de la tercera disfonía, heroica a un buen soldado libertador que traicionó sus deberes para alzarse como dictador. También llegó a decir: qué lástima que no sirva yo para la guerra como para la música, si no, yo lo vencería. En realidad, Ludwig van Beethoven, su genialidad, en función de la pureza intelectual de su arte, en la majestuosidad divinizada de su poema sinfónico, la heroica, derrotó al tirano y su belicosidad, y quedó para la eternidad un pedestal, la libertad. Así hicieron los eurodiputados que apoyaron al sufrido pueblo cubano en la búsqueda de la libertad, convirtiendo el dolor del martirio en alegría, y esta será la evidencia concreta de la felicidad de esta nación. Resumimos para mejor comprensión de todos los tratados: el Día de los Padres, este domingo, pues lo compramos a todos los progenitores cubanos que brindan amor y estabilidad a sus familias. En especial, le contamos con orgullo a esos padres que decidieron dar una vez sus vidas en el bienestar, en un país mejor donde prime las libertades fundamentales y la paz para todos. Ellos son los prisioneros de conciencia y política, donde luchamos por su liberación y no existe ninguna persona más en cárceles cubanas por ejercer su libertad de pensamiento. Los parlamentarios se crecieron en dignidad al ponerse al lado de la libertad y el Estado de Derecho para el pueblo cubano, y la condena de las graves violaciones de los derechos humanos en Cuba muestra un enfoque realista de la situación de pauperada y el fracaso político del régimen castrista. El régimen cubano es una dictadura que oprime a su pueblo y lo mantiene en una rígida miseria, afirmaron destacados eurodiputados. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Miñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos,
pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba